Primera de Corintios 10, del 16 al 21, dice así la palabra del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te bendecimos y continuamos, Señor, dándote acción de gracias y exultando tu santo nombre. Señor, queremos en esta hora acercarnos de manera solemne, reverente, con un corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo que no somos dignos de ti. No somos dignos, Señor, de ninguna cosa buena, pero por medio del sacrificio expiatorio de tu Hijo Cristo, tú nos permites, Señor, acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia. Señor, te pedimos ahora que por ese glorioso sacrificio, por ese glorioso intercambio, como cantábamos, Señor, que nosotros podamos ahora, Señor, estar delante de ti y recibir tu palabra, Señor, que aunque no somos dignos, Cristo nos ha hecho dignos, Señor, por la justicia y por la misericordia que hay en Él. Ahora permítenos, Señor, aprender tu palabra, ser transformados por ella, que quede depositada en nuestros corazones. Abre nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que podamos retener estas palabras, no solamente escucharlas, Señor, como palabras huecas, sino que queden plantadas en nuestro corazón, Señor, como una buena semilla que cae en terreno fértil, Señor, y que a su tiempo da frutos. Que tu Espíritu Santo pueda causar, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza germine en nuestros corazones, para que lleve frutos de justicia, los frutos de justicia que tú demandas de cada uno de nosotros, aquellos que conforme a tu propósito has llamado desde antes de la fundación del mundo, para estar unidos a ti, para participar de ti, Señor, por medio de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Una de las razones para poder enseñar este tema en esta mañana, interrumpir nuestra serie de jueces para poder hablar acerca de esta ordenanza, es en primer lugar porque nunca antes, en 4 o 5 años de ministerio pastoral, había enseñado directamente acerca de la cena del Señor, a pesar de que en nuestra liturgia hay una breve explicación de lo que es la cena del Señor, nunca me había tomado el tiempo para poder explicarla. Y en segundo lugar, quiero que miremos algo muy particular en los versos que leímos acá, que son importantes para aplicar en la vida de la iglesia, que si nosotros lo consideramos y le damos pensamiento, vamos a darnos cuenta de que quizás hay una mejor manera de poder participar de la cena todos juntos para obtener un mayor beneficio espiritual en la celebración de esta santa ordenanza. Entonces, dicho eso, estudiemos juntos acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es una de dos ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo instituidas para que la iglesia pudiera observarlas y pudiera celebrarlas todos los días que se reúnen de manera continua hasta el fin del mundo, hasta que el Señor Jesucristo regrese nuevamente. La otra ordenanza que Él dejó es la del bautismo. Y nosotros vamos a encontrar, mis hermanos, que en el ministerio del Señor Jesucristo no dejó ninguna otra cosa, ni mandó ninguna otra cosa que la iglesia celebrara más que estas dos: la cena del Señor y el bautismo. Así que en nuestra eclesiología nosotros reconocemos que las únicas dos ordenanzas que el Señor Jesucristo mandó a la iglesia son el bautismo y la cena del Señor. Y estas son para ser celebradas en asamblea. ¿Por qué le digo esto y por qué es necesario puntualizar que solo hay dos ordenanzas mandadas por Cristo? Porque en otras denominaciones estas ordenanzas se llaman sacramentos, incluyen otras prácticas que, pues aunque son reconocidas por Cristo, no son mandadas a ser celebradas por Cristo. La Iglesia Católica Romana tiene, por ejemplo, la primera comunión, la confirmación y muchas otras cosas que ellos reconocen como ordenanzas, los llaman sacramentos, pero que no están directamente mandados por el Señor Jesucristo para que fueran celebrados por su iglesia. En el bautismo, nosotros podemos ver que la Escritura nos dice a nosotros o nos muestra el mandamiento que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo 28:19, donde está instituida esta ordenanza, el Señor Jesús le dice a los discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En contexto podemos entender que este hasta el fin del mundo nos manda a nosotros a seguir haciendo este mandato hasta que el Señor Jesucristo regrese nuevamente. Así que esto es lo que Él manda a los discípulos que celebren en el marco de esta ordenanza del bautismo. Similarmente, en la cena del Señor, nosotros leemos en Lucas 22 del 15 al 20 que el Señor instaura la cena de esta manera. Lucas 22 del 15 al 20. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces podemos entender de esto que Dios también instituye la cena del Señor y manda a sus discípulos tomar de esa copa y comer de ese pan para recordarse de Él todos los días que se reúnan hasta que Él vuelva nuevamente y la tomemos juntos otra vez cuando Él venga en su reino. Así que estas son las dos cosas que de manera puntual Dios le manda a los discípulos en el marco de la iglesia a celebrar. Tanto el bautismo como la cena son mandatos divinos que la iglesia debe celebrar todas las veces que se reúna hasta el fin del mundo. Sin embargo, para cada uno de ellos existe una razón detrás de esta celebración. Hay un porqué se celebran estas cosas. No es que los primeros cristianos no hallaban qué hacer cuando se reunían, entonces inventaron bautizar y se inventaron tener o emular la última cena. No, hay una razón por la que celebramos estas dos cosas. Y en el bautismo, por ejemplo, lo que hacemos es que nos hacemos uno con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y anunciamos juntamente con Él a través de este acto y por medio de una, en presencia de una comunidad de creyentes que puede dar fe, que nosotros hemos muerto al pecado y resucitamos a una nueva vida en Él por medio del nuevo nacimiento que hemos recibido por la regeneración de nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo adentro de ellos. Esto anunciamos cada vez que nos bautizamos, que hemos muerto en Cristo y que hemos resucitado para una nueva vida. No como la vida que vive el mundo, sino que una vida espiritual. Y por eso lo hacemos ante muchos testigos, ante una comunidad de creyentes que puede dar fe que verdaderamente el hermanito que se está bautizando ha muerto a su vida pasada y ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Cuando esas cosas no están presentes en la vida de un cristiano, cuando no hay un cambio, cuando no hay una evidencia de una muerte espiritual a su vida pasada y una resurrección a una nueva vida, en el marco de una comunidad verdadera de creyentes bíblicos, esa persona no es más que un pecador mojado. Esa persona no se ha bautizado nuevamente, no ha participado de esa muerte y de esa resurrección en Cristo. El bautismo tiene un propósito, tiene el propósito de hacernos uno en Cristo, uno en su muerte y uno en su resurrección para vida eterna y testificar a la gente que nosotros ahora somos nueva criatura porque Cristo ha obrado el nuevo nacimiento en nosotros. Hay un propósito para bautizarse, no solamente es irse a tirar al agua y cumplir con el requisito de ser parte de una iglesia. Entonces, si una persona no ha entendido esto, y si no hay frutos de justicia en su vida que demuestren estas cosas, nosotros como iglesia no podemos testificar con una limpia conciencia que esa persona es un creyente verdadero. Entonces no podemos avalar su bautismo. ¿Se da cuenta? Hay una razón por la que nosotros hacemos el bautismo, y no solamente mojarse. Similarmente, la cena del Señor también tiene un propósito. La cena del Señor nos recuerda, a través de sus símbolos o de sus elementos, los beneficios que tenemos a causa del cuerpo de Cristo, que fue entregado para el perdón de nuestros pecados, y ese cuerpo es representado en el pan, y la sangre, que es representada por el vino, que esa sangre nos extendió un pacto mejor, nos extendió un nuevo pacto, el pacto de gracia, y nos hizo partícipes de ese nuevo pacto. Ya no más tenemos que hacer sacrificios, ya no más tenemos que traer corderos aquí al altar, degollarlos, ofrecer su sangre, para ver si el Señor perdona nuestros pecados. Porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció una vez y para siempre, para darnos el perdón. Y los que estamos unidos a Él, ahora disfrutamos de esos beneficios. Y entonces cada vez que nos reunimos a tomar la cena, recordamos eso, que ya no más tenemos que hacer sacrificios. Ahora estamos unidos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos unidos a Él porque Él entregó su cuerpo para nosotros. Y ahora nos hizo partícipes de esos beneficios por la sangre que Él derramó. Eso representan el pan y eso representan el vino. La cena del Señor entonces es un memorial de su sacrificio por nosotros y de su victoria que nos asegura la participación en la vida futura, la participación de la vida eterna. Sin embargo, el texto que leímos al principio de esta enseñanza nos muestra que la cena no solo es un ritual memorial frío e inconsecuente en la liturgia de una iglesia, sino que es una celebración activa que nos permite tener un beneficio, no solo horizontal, no solo es que nos reunimos y en comunión con los demás hermanos participamos de la cena del Señor, y qué bonito que todos estamos de común acuerdo y en un mismo espíritu participando de estas cosas. Eso es hermoso, pero no solamente es eso, sino que también tenemos un beneficio vertical para con Dios. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestros hermanos, pero tenemos comunión con Dios también. De manera que esta celebración tiene la capacidad de llevar a cabo una transacción espiritual entre nosotros y Dios, y entre nosotros y nuestros hermanos, que desemboca en una mayor comunión con Dios y al mismo tiempo una mayor comunión con nuestros hermanos. El resultado de una mayor comunión con Dios es una mayor consagración como cristianos. Es un mayor grado de fe. Es un mayor grado de conocimiento de Dios. Y es un mayor grado de conocimiento de nuestras responsabilidades para con Él. Y existe una palabra, mis hermanos, para estas herramientas que Dios nos ha dado, para que tengamos ese mayor grado de conocimiento y mayor grado de fe y consagración hacia Él. Estas herramientas que Dios nos ha dejado para crecer en este conocimiento, en esta fe y en esta responsabilidad, se llaman los medios de gracia. Los medios de gracia nos ayudan a nosotros a conocerlo mejor, a tener un mayor conocimiento, a aumentar nuestra vida espiritual. Y hablábamos con los jóvenes ayer que estos medios de gracia, como por decir la oración, la lectura, el servicio cristiano, el congregarse con otros hermanos, nos ayuda a nosotros a tener una vida espiritual más fructífera. ¿Sí? Las herramientas que Dios nos ha dejado para crecer en este conocimiento de Él son estos medios de la gracia. Por consiguiente, la cena del Señor, al cumplir con esta función de hacernos crecer en esta consagración, en este conocimiento de Él y en este conocimiento de las responsabilidades que tenemos para con Él, es también un medio de gracia para que los creyentes crezcan en su vida espiritual. Porque si la cena del Señor cumple con todas estas cosas, entonces, evidentemente, la cena es un medio de gracia también. Así que nuestro objetivo en esta mañana, mis amados, es poder estudiar a la luz de la Escritura que la cena del Señor es una ordenanza instituida por Él mismo para el recuerdo perpetuo de su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Por lo tanto, nosotros no podemos ser una iglesia bíblica verdadera si no obedecemos la observancia de esta ordenanza. Pero para poder observarla correctamente, como Cristo nos mandó, es necesario que nosotros conozcamos de qué se trata, que nosotros sepamos cuál es su naturaleza, cuáles son sus elementos y qué nos dice la palabra con respecto a ella, acerca de cómo debe ser celebrada. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el espíritu de la Reforma es que podamos nosotros vernos en el espejo de la Escritura y que descubramos que si hay cosas que nosotros no estamos haciendo, entonces, si la Escritura nos manda, debemos hacerlas. Y si hay cosas que estamos haciendo que la Escritura no nos manda hacer, entonces debemos dejar de hacerlas. ¿Sí? En el haber reformado, ese es el proceso de reformarse continuamente. Hacer las cosas que la Biblia nos llama a hacer y dejar de hacer las cosas que la Biblia no nos ha mandado a hacer. Por consiguiente, es muy importante que nosotros estudiemos las cosas que el Señor nos ha mandado a la luz de estas ordenanzas. Y todo esto para que podamos ver que la cena del Señor, aparte de ser un memorial de los beneficios obtenidos por su sacrificio, también es un medio de gracia para la santificación de nosotros como creyentes. Y finalmente vamos a considerar que si es un medio de gracia que trae un beneficio espiritual a nuestra alma, quiere decir que hay ciertas implicaciones en la vida de la iglesia acerca de la manera en la que la cena del Señor es participada a los santos. Así que comencemos esta mañana por estudiar juntos la institución de la cena del Señor. Cuando hablamos de esta institución de la cena del Señor, uno de los versículos claves que nos amplían más acerca de esta ordenanza se encuentra en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Pablo le explica a los corintios esta ordenanza de una manera resumida y evoca las palabras del Señor Jesucristo en esta escena de la última cena con sus apóstoles antes de que fuera entregado. Pero en la línea de tiempo, cuando ubicamos estos dos eventos, tanto la última cena como la exposición que está dando Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está diciendo que él recibió esta enseñanza de la cena del Señor. Pero para el tiempo en el que Pablo estaba teniendo ese conocimiento de Dios, ya el Señor había pasado por su ministerio, ya había muerto, ya había resucitado y estaba exaltado en el cielo. Y entonces Pablo, algunos años más tarde, dice que él recibió de parte del Señor esta instrucción. ¿Sí? Y lo que el Señor le enseñó a Pablo es lo que nosotros vemos acá en 1 Corintios 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo sé que usted está familiarizado con este texto porque es el texto que leemos cada vez que participamos de la cena del Señor. Pero de este verso podemos nosotros extraer la enseñanza fundamental acerca de la cena del Señor. Y de las cosas que nosotros podemos aprender están las siguientes. La primera es que la cena del Señor fue instituida por Cristo mismo en la noche en la que Él fue entregado. Este no fue un invento de la Iglesia Católica Romana. Fue una institución establecida por Cristo. Fue una ordenanza mandada por Cristo. Lo segundo que aprendemos son los símbolos contenidos en esta ordenanza. Y estos son el pan y el vino. El pan, por su lado, representa el cuerpo del Señor Jesucristo, en un sentido simbólico, no en un sentido literal. En un sentido simbólico, el pan representa el cuerpo de Cristo. El vino representa su sangre, también de una manera simbólica. Somos mandados a recordarlo a través de este acto solemne. Esa es otra de las cosas que aprendemos. Que el Señor nos manda a recordarlo siempre con este acto solemne. Finalmente, lo que aprendemos de este verso es que cuando participamos de la cena, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Pero no anunciamos su muerte como quien anuncia un funeral, ¿verdad? No lo anunciamos con resignación, sino que lo anunciamos como un testimonio de los beneficios que recibimos de ella. Lo que anunciamos cuando participamos de la cena del Señor es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Es un anuncio alegre, es un anuncio de buenas nuevas. No es un anuncio de tristeza. Ah, el Señor Jesucristo se murió. Celebremos su muerte. No, celebramos que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Este es el mensaje que comunicamos cuando participamos de la cena del Señor. Y esta es la enseñanza básica que recibimos de este texto. Y de aquí se desprenden luego algunas otras implicaciones, como por ejemplo, que la cena no posee propiedades mágicas de curación. Pero algunos enseñan erróneamente que si usted toma la cena del Señor, se le va a concretar ese negocio que usted estaba esperando. Si usted toma la cena del Señor, usted va a recibir la salud que estaba esperando para su cáncer o para cualquier otra enfermedad. La cena no tiene esas propiedades mágicas de curación. Y muchos sacan esa conclusión errónea al decir que Abraham, cuando se le aparece el rey de Sodoma y le pide las almas y le dice, no, no te las voy a dar. Y luego aparece el rey de Salem, lo bendice y le da pan y vino. Y entonces, a raíz de esa enseñanza en Génesis, Ellos concluyen que la cena del Señor tiene facultades mágicas para prosperarnos, para darnos salud y para cumplir mágicamente todos nuestros sueños, ¿verdad? No, la cena no es eso. La cena es un memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo, y es un medio de gracia que nos ayuda a nosotros a perseverar en nuestra santificación con Él. Alguna otra enseñanza que se desprende de lo que vimos es que no estamos comiendo ni bebiendo literalmente ni el cuerpo de la sangre del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la Iglesia Católica Romana enseña la doctrina de transustanciación. ¿Qué significa eso? Que a través de la herética enseñanza de la misa del Señor, el sacerdote se para en una mesa sacrificial y literalmente ellos enseñan que cuando él agarra la hostia y la presenta a la congregación, ellos están bajando del cielo el cuerpo de Cristo para sacrificarlo nuevamente. Y cuando el sacerdote come de esa hostia se transforma en el cuerpo del Señor. Y cuando bebe del vino, ese vino se convierte en la sangre del Señor. Y entonces, cuando le da la hostia y el vino a los feligreses, lo que los feligreses están comiendo, según ellos, es el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, que ha sido transformada por el sacrificio del sacerdote en convertir esos elementos ordinarios en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces esa es una doctrina completamente errada, porque los elementos no son más que pan y vino, y representan simbólicamente el cuerpo y la sangre del Señor. Si nosotros creemos eso, ¿por qué le digo que esa es una doctrina herética? Porque si nosotros avalamos esa práctica, estamos diciendo que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue insuficiente para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre y para darnos comunión con Él. Porque ahora necesitamos de otro sacrificio cada vez que nos reunimos. El sacrificio que se hace en la Santa Misa. El sacrificio que hace el sacerdote para convertir el pan en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre. Y mis hermanos, la Biblia es clara. No necesitamos ningún otro sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y el de todos aquellos que Él desde antes de la fundación del mundo escogió para que fueran salvos. No necesitamos otro sacrificio. Por tanto, no podemos avalar una práctica que declare el sacrificio de Cristo insuficiente, porque estaríamos teniendo por inmundo el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Así que esas son algunas de las enseñanzas adicionales que desprenden de este cuerpo de enseñanzas fundamentales que vimos en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Una última es que debemos participar de la cena con una actitud humilde y una actitud reverente, entre muchas otras cosas que pudiéramos decir también. Por supuesto, al ser un acto tan solemne, al ser un acto tan sagrado, que nos recuerda a Cristo, debe ser hecho, mis amados, en orden, debe ser hecho con reverencia para exaltar la grandeza, la justicia, la santidad, la bondad de Cristo al hacernos partícipes del nuevo pacto, porque ninguno de nosotros es digno de participar de estas cosas. Pero el Señor Jesucristo tuvo a bien extender su gracia a nosotros. Por lo tanto, debemos venir con humildad a participar de la cena del Señor. Luego, en los versos subsiguientes, el apóstol Pablo le da a los corintios una amonestación acerca de tomar la cena de una manera indigna. Quiero que busquen su Biblia, 1 Corintios 11, del 27 al 29. Vamos a leer algunas cosas de ahí antes de pasar al punto que queremos hacer. El verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos hacemos culpables de su cuerpo y de su sangre. Somos enemigos de la cruz cuando tomamos la cena de una manera indigna. ¿Qué significa esto? Que somos pecadores, dirá alguien. Pero una cosa, mis hermanos, es pecar por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, y otra cosa es la práctica de pecado. Una se hace de manera inconsciente y la otra se hace de manera deliberada, con conocimiento de causa. El problema de la vida del hombre no es el pecado, pues el pecado aún está en nuestros miembros, nos dice Pablo también en Romanos 7:23. El problema de la vida del hombre es el pecado impenitente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Estar en un pecado impenitente es cuando estamos en ese pecado, pero no estamos arrepentidos de él. No tenemos la convicción espiritual de que lo que estamos haciendo ofende a Dios porque está en contra de la ley que Él nos ha mandado. Y de esa manera hacemos inmundo su sacrificio. El resultado de esto es que tenemos personas viviendo en relaciones pecaminosas, causando daño contra sus hermanos, blasfemando el nombre de Dios con sus palabras y con sus acciones, y muchas otras cosas más, simple y sencillamente transgrediendo la ley de Dios, ofendiendo a Dios al irrespetar su ley. Y aún así, estas personas que se encuentran en esa situación creen que son buenos cristianos, que no necesitan venir al arrepentimiento y pueden sin ningún problema participar de la cena del Señor. Y por arrepentimiento no me refiero a pompunearse el pecho todos los domingos y venir a recitar el mea culpa como hacen los católicos romanos, diciendo por mi culpa, por mi gran culpa. ¿De qué le sirve eso si no lo siente en su corazón? ¿De qué le sirve eso si al salir de la iglesia va a ir a seguir viviendo en sus pecados? ¿Va a ir a seguir viviendo en sus acciones que ofenden la ley de Dios? Si su arrepentimiento no viene acompañado de obras de justicia que evidencian que usted aborrece esa maldad, sus palabras son huecas. Sus palabras se las lleva el viento. Sus palabras son solamente superficiales. Ese arrepentimiento que usted manifiesta aquí en la iglesia es solamente del diente al labio. Nuestras acciones deben ser encontradas por nuestras palabras para que realmente evidencien un cambio espiritual en nosotros. Por arrepentimiento nos referimos a lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y eso es, en primer lugar, dejar de pecar. En segundo lugar, confesar a Dios nuestra maldad. Y en tercer lugar, rogar por su perdón, para venir humillado y quebrantado a participar de su mesa y recibir el beneficio de su cuerpo y de su sangre, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Estos son los beneficios que nosotros recibimos de la cena del Señor. Por eso Pablo nos recuerda que cuando venimos a la cena, debemos examinarnos cada uno para participar de ella. Y de esa manera asegurarnos que no traemos ante el Señor pecados impenitentes, que no venimos delante del Señor con pecados no confesados. Por eso dice el verso 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. De lo contrario, si usted no participa de la cena de esta manera, examinándose previamente, viendo su corazón a ver si hay todavía algún pecado que usted no ha confesado, y si hay algo todavía de lo que usted está participando, que ofende a Dios y que está en contra de la ley de Dios, si usted no se examina a usted mismo para confesar delante de Dios esos pecados y apartarse de ellos, Pablo advierte en los versos 29 y 30, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está, cuando en el Nuevo Testamento se usa la palabra dormir, específicamente aquí donde nos dice que muchos duermen, está hablando de la muerte física, ¿verdad? Es una analogía a la muerte. Usted mira a un muerto en su féretro y parece que estuviera dormido. Y la Biblia trata la muerte como esta, con esta palabra, porque efectivamente para los cristianos es como un dormir. No es un fin definitivo, sino que dormimos mientras esperamos la resurrección futura. Por eso no lo tomamos, y la Biblia no lo enseña, como un fin definitivo, sino que una transición. Dormimos mientras esperamos ese gran día. Así que algunos que han tomado la cena de manera indigna se enferman, se debilitan o mueren físicamente. Y aquí tenemos que saber que Dios castiga la maldad del pecado severamente, independientemente que tome la cena o no. Si usted está en pecado, el juicio de Dios lo va a alcanzar. Y una persona que persiste en pecar y en irrespetar las instituciones santas del Señor será reprendido con Dios. Si no en esta vida, tenga por seguro que en la vida por venir va a experimentar el juicio de Dios. El azote de Dios puede venir, hermanos, en forma de enfermedad, en forma de debilidad, cuando Él se aleja de nosotros a causa de nuestros escarnios. ¿Qué son escarnios? Es menospreciar el valor de Cristo en nuestra vida, el valor de ser de Cristo. Es burlarse de la cruz, es burlarse de la vida cristiana, pretendiendo ser algo que uno no es. Cuando nosotros vivimos de esta manera, el Señor se aleja de nosotros, y el resultado es que nosotros nos debilitamos en nuestra fe y comenzamos a participar de las obras de la carne, de las obras de impiedad y de las cosas que son contra la naturaleza espiritual. Y finalmente, los azotes de Dios llegan a manera de juicio repentino. De repente usted va a ver que alguna persona se encontró con la muerte sin tener oportunidad de arrepentirse, sin tener oportunidad de considerar su camino y sin tener oportunidad de reconciliarse con Dios. Nosotros podemos decir, mañana me voy a arrepentir. Pero mi hermano, si hoy en la noche le da un derrame cerebral a usted, créame que no va a tener conciencia para poder pedirle al Señor que le dé perdón. Va a querer, como la parábola del rico y Lázaro, que el rico decía al Señor que mandara a Lázaro para que fuera y le testificara a sus hermanos. Y el Señor le dice, no, si no creen a los profetas, ¿cómo crees que van a creer a uno que mandemos de acá? Mis hermanos, mientras tenemos oportunidad, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si no, más temprano que tarde, créame y créale a la palabra que es verdadera. El Señor mandará sus azotes, enfermedad, debilidad o muerte. Antes que venga el día del juicio, atiende a la voz de Dios ahora en el día del arrepentimiento. El punto es que cuando venimos a la cena del Señor, mis hermanos, tenemos que habernos limpiado de nuestra maldad, sabiendo que venimos ante un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable, dice Nahum 1:3, y que castigará la maldad de los padres y de los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice Éxodo 34:7. Pero esto no significa, como dicen algunos pastores, o como quieren hacer creer a sus súbditos, que es una especie de pan embrujado, que si usted se lo come se va a morir. No, lo que está refiriéndose es que tenemos que limpiarnos para venir a la cena del Señor, porque estamos delante de un Dios santo. La cena del Señor es algo serio, mis amados. Los elementos siguen siendo mero pan y vino, pero el valor de ellos yace en lo que representan y lo que evocan para la vida de la iglesia. Si sabemos qué significan estos elementos y por qué los tomamos, y sumado a eso, la tomamos en obediencia al mandato de Cristo, nosotros estamos participando de la cena del Señor con discernimiento. ¿Eso significa participar de la cena del Señor con discernimiento? Saber qué significa la cena, por qué la tomamos, y si en nuestra vida estamos en obediencia con el Señor Jesucristo, nosotros estamos discerniendo apropiadamente la cena del Señor. Si la tomamos sin saber qué representa, si para nosotros no es más que una tradición de la iglesia, y la tomamos a pesar de andar en pecado, nosotros comemos y tomamos juicio para nosotros mismos, nos dice Pablo. Así como cuando la tomamos dignamente, el mensaje que comunicamos es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, cuando participamos de la cena del Señor también comunicamos un mensaje, y el mensaje que comunicamos es que la muerte de Cristo no sirvió para nada, porque yo sigo pecando sin que me pase nada. Por lo tanto, la muerte de Cristo es totalmente irrelevante e inefectiva. Ese es el mensaje que nosotros damos cuando tomamos la cena del Señor de manera indigna. Entonces puede darse cuenta que tomarla sin discernimiento es algo muy serio. Es algo que tiene tremendas repercusiones. Así que tener la actitud correcta en cuanto a nuestro pecado es indispensable al momento de venir a participar de la cena del Señor. Si una persona está en pecado, debería de abstenerse de participar de la cena para no tomar juicio para sí mismo delante del Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que es mejor seguir pecando libremente. No, hermano, fíjese que yo no la voy a tomar porque estoy en pecado. Y viene la siguiente semana, no, hermano, fíjese que todavía estoy en pecado. Y la siguiente semana, no, es que todavía estoy en pecado, entonces mejor no participo. No, no significa que tenemos una licencia para seguir pecando libremente. Significa que tiene que arreglar su vida delante de Dios para sentarse a la mesa. Cada vez que la tomamos, cada vez que venimos acá y no hemos arreglado nuestra situación, debería ser un recordatorio para nosotros de nuestra condición impenitente. Es una acusación, es un señalamiento, es una advertencia para nosotros. ¡Ey! Estás en pecado, tenés que arreglar tu vida. Si alguien piensa para sí todas las veces, no voy a participar porque estoy en pecado, y nunca arregla su vida, esa persona está jugando con Dios, está haciendo de la gracia libertinaje. Está diciendo su pecado es más importante que obedecer a Dios. Y tal persona no ha nacido de nuevo, no es un creyente, aunque haya repetido mil veces la oración del pecador, aunque se haya ya bautizado y aunque sea miembro de una iglesia, si esa persona está jugando con la gracia de Dios, exaltando el pecado sobre el mandato de vivir en santidad, esa persona no es un creyente. La Biblia dice en 1 Juan 3, del 8 al 10, el que practica el pecado es del diablo. Búsquelo y subráyelo ahí en su Biblia, 1 Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. ¿Se acuerda? Hablamos de dos cosas diferentes acerca del pecado. Una cosa es pecar naturalmente porque está en nuestro cuerpo, y como pecadores caídos en Adán, pecamos hasta con respirar, dice un reformador por ahí. Pero una cosa es eso, que el pecado se encuentre en nuestra naturaleza, y otra cosa es deliberadamente practicar el pecado sabiendo que es malo Y la Biblia dice enfáticamente aquí en esta cita de 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. El que lo hace con conocimiento de causa, el que lo hace porque le gusta estar en pecado, es del diablo, dice 1 Juan 3, 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el que se dice ser cristiano, no practica el pecado, no lo hace con conocimiento de causa. No pone de excusa, ay, es que así soy yo. Ay, es que el hora vieja no aprende a hablar, dicen, bueno, ya estoy demasiado viejo para cambiar mis mañas. No. Si usted practica el pecado conscientemente y lo hace porque le gusta, usted es hijo del diablo. Usted es del diablo. Si usted es cristiano verdaderamente, usted va a dejar la práctica del pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. El que es hijo de Dios busca estar unido a él y busca hacer las cosas que tienen que ver con la obediencia a la ley de Dios. No las que están en contra. Dice, permanece en él y no puede pecar. Es decir, no puede caer en esta práctica de pecado consciente porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Usted quiere saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? ¡Mire su vida! Si es de esa gente que disfruta estar en pecado y se mofa de que vivo mi vida como yo quiero, tengo tantas mujeres, dedico mi vida a la perversión y no me pasa nada, esa persona es hijo del diablo. Si no tiene ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento de que lo que está haciendo es contra la ley de Dios, es hijo del diablo. Y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. ¿Y cómo conocemos entonces a los hijos de Dios? Hay muchos que te dicen que son hijos de Dios. Lo podemos ver en stickers de buses y de taxis, soy de Cristo, y en camisetas y en un montón de parafernalia y artículos promocionales. Pero ese soy de Cristo no evidencia que verdaderamente es de Cristo. Porque si alguien es de Cristo, dice 1 Juan, permanece en él y no peca. No practica el pecado conscientemente. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos del diablo porque buscan hacer las cosas de Dios. Porque buscan apartarse del pecado. Se sienten asqueados por el pecado porque su naturaleza ha sido cambiada para buscar y querer las cosas de Dios en lugar de buscar y querer las cosas del mundo. Riqueza, vicios, todo lo que la carne promueve como exaltación para el hombre. Los que estamos en Cristo nos hemos muerto a todas esas cosas que el mundo estima como valiosas. Para nosotros lo valioso en la vida es cumplir con la ley de Cristo, es vivir para Cristo, es consagrarnos al Señor. Y por eso es que cuando venimos a la cena, nos limpiamos de nuestra maldad, porque valoramos estas cosas y buscamos no ofender a nuestro Salvador. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice Juan. Abstenerse de la cena del Señor cuando uno está en pecado, aunque es sabio, si usted está en pecado, es sabio que se abstenga de la cena del Señor, no es una licencia para pecar. Aunque es sabio, no es una licencia para pecar. Es una advertencia de que te queda poco tiempo antes de que venga el juicio sobre tu vida. Por lo tanto, arrepiéntete, cambia tu vida, deja de pecar. Ven a Cristo. Mañana tu realidad podría ser que cierran los ojos aquí para abrirlos en una eternidad de tormento llamado infierno. Finalmente, quisiera que miráramos la evidencia escritural que nos muestra que la cena del Señor es más que un recordatorio de su muerte y de su resurrección. Pablo nos dice en nuestro texto base, 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta enseñanza nos arroja más luz en cuanto a la naturaleza de la cena del Señor. La palabra clave aquí es la palabra comunión. Esta palabra comunión proviene de un sustantivo femenino griego que es la palabra koinonía. Koinonía, yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esta palabra. Y también son importantes los modificadores directos que acompañan esta frase, este sustantivo, comunión. Los modificadores directos son muy importantes que los analicemos. Los modificadores directos son comunión de la sangre y comunión del cuerpo de Cristo. Así que tenemos dos preguntas para hacernos con respecto a este texto. La primera es, ¿qué significa la palabra comunión en este contexto? Y la segunda es, ¿cómo debemos entender estas frases modificadoras? O sea, ¿qué significa koinonía y qué significan estas dos frases modificadoras de la sangre y del cuerpo? La primera, ¿qué significa koinonía en este pasaje? El diccionario bíblico de griego antiguo lo traduce esta palabra koinonía como una asociación estrecha que implica intereses mutuos, que implica compartir una asociación, una comunión, un compañerismo, una relación estrecha y participación. Para entender su significado siempre resulta útil ver cómo se utiliza la palabra en otros pasajes. Y encontramos que esta palabra koinonía se usa nuevamente, siempre aquí en el contexto de Primera de Corintios, pero en el capítulo 1 y verso 9. Mire lo que dice, mire cómo se usa aquí en este capítulo, en este pasaje en particular. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Según el profesor Anthony Thistleton, la palabra comunión aquí significa una participación comunal en un ser en Cristo. Y ser partícipes como hijos dependientes de Cristo a causa de la dependencia de Cristo con el Padre. Este proceso por el cual Jesucristo depende del Padre se llama la filiación, ¿verdad? Jesucristo está subordinado al Padre, aunque ambos son de la misma esencia. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo procede del Padre. Entonces, este proceso por el cual el Hijo está unido al Padre es la misma manera por la cual nosotros estamos unidos a Cristo y participamos de esa unión en Cristo a través de la sangre y a través del cuerpo, a través del vino y a través del pan. En la cena del Señor estamos unidos a Cristo de la misma manera que Cristo está unido al Padre. Así que la tradición tiende a definir esa palabra koinonía como confraternidad y compañerismo. Usted sabe, hablamos de koinonía y inmediatamente uno se imagina allá en algún lugar con una carne asada con todos los hermanos y las Coca-Cola y todo eso, ¿verdad? Pensamos en la koinonía, en este compañerismo y en esta confraternidad. Sin embargo, esa definición algunas veces es aplicada de esta manera en algunos textos, pero no en este texto particular. No cuando estamos hablando de la comunión de la sangre y de la comunión del cuerpo. Cuando estamos hablando de eso, de la comunión que tenemos con Cristo en la cena del Señor, nos está hablando de esa participación, de ese ser uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Por supuesto, tenemos comunión entre unos y otros, tenemos comunión como los hermanos. Pero lo que se refiere Pablo acá es a esa unidad que disfrutamos de participar de Cristo cuando tomamos la cena del Señor. ¿Cómo debemos entender entonces estas frases modificadoras? Es importantísimo aquí resaltar que ambas frases son utilizadas por Pablo en un modo genitivo. Esta declinación genitiva en griego se usa para reflejar una relación de pertenencia entre dos elementos nominales. En español corresponde a la preposición de, ¿verdad? Cuando decimos de la sangre y de el cuerpo. Esta frase de relación se expresa en la comunión y sangre, en primera instancia, y luego entre comunión y cuerpo, en segunda instancia. Así que tenemos la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Pastor, usted vino a enseñar griego a predicar. ¿Qué importancia tiene todo esto para el sermón? La importancia es que cuando hablamos de la palabra comunión, modificada por estos sustantivos del caso genitivo, significa que hay una relación de posición o hay una relación de deleite común entre estas cosas. Entonces, ¿cuál es la cosa o cosas que son la posesión o que son el deleite común de los corintios a los que Pablo se refiere? Si Pablo está hablando de una comunión presente con la sangre y el cuerpo de Cristo, y en virtud de que Cristo ya no está muerto, entonces la comunión a la que se refiere es al Cristo vivo y exaltado ahora. Se trata de la comunión presente con el Señor vivo y exaltado en la gloria. La comunión debe ser con estos beneficios presentes que nosotros hemos obtenido por su cuerpo quebrantado y por su sangre derramada. Esta es la posesión y el deleite de la iglesia. Los beneficios presentes obtenidos por su cuerpo quebrantado y por su sangre derramada. Por lo tanto, la comunión de la sangre y la comunión del cuerpo de Cristo demuestra que la cena es mucho más que solamente una cena conmemorativa. Es mucho más que un memorial de su muerte y su resurrección. Demuestra que el creyente participa activamente en todos los beneficios del sacrificio de Cristo. No solamente venimos a recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Venimos a participar de algo real, de algo tangible que recibimos cuando nos sentamos ahí y comemos el pan y tomamos el vino. En los próximos versos, Pablo va a enriquecer su mensaje contrastando lo que hacían los paganos al comer de la comida que estaba sacrificada a los ídolos, a diferencia de lo que hacen los cristianos participando de la cena del Señor. Y nos muestra al mismo tiempo que la cena del Señor es la sustancia, la forma o la figura que hacía el antiguo Israel en forma de sombra y figura al comer de la Pascua. Y en términos simples, nos dice Pablo ahí que cuando los paganos comen comida sacrificada a los ídolos, participan de la idolatría. ¿Verdad? En el contexto de Primera de Corintios, acuérdese usted que está hablando acerca de esta idolatría que había ahí en el puerto de Corintios. Y dice Pablo, si los paganos vienen y se sientan a comer la comida sacrificada a los ídolos que venden en los templos, entonces esos paganos que comen esa comida sacrificada a los ídolos participan de la idolatría. Por lo tanto, son culpables de idolatría. Por consiguiente, se exponen a la influencia de quienes están detrás de la idolatría. ¿Y quiénes están detrás de la idolatría, según Pablo, aquí en este versículo? Dice que los demonios. Sí, cuando participamos nosotros de estas comidas ofrecidas a los ídolos, nos exponemos a la influencia de los demonios. Porque eso es lo que hacen los paganos. Los ídolos nada son, los ídolos son huecos. Los ídolos no son nada, dice Pablo ahí. El problema es quién está detrás de los ídolos. Así que si los paganos vienen y participan de esa comida, abren una posibilidad a ser influidos por aquellas personas, perdón, por aquellos seres que están detrás de la idolatría. Y estos son los demonios. Entonces, si eso es así para los paganos, para los cristianos es diferente. Porque un cristiano jamás va a ir a participar de comidas consagradas a los demonios. De comidas idólatras. Los cristianos participamos de la cena del Señor. Cuando participamos de la comida consagrada a Dios, nos hacemos nosotros partícipes de Cristo y de los beneficios que obtenemos por su muerte y de su resurrección. Así que participar de una comida es ser partícipe de todo lo que está detrás de esa comida. Y el mejor ejemplo que Pablo puede poner acerca de esto es ese antiguo Israel, el Israel de la Alianza. Y por eso es que Pablo lo trae a colación. Porque cuando usted lee en la historia de Israel, en el Éxodo 12, Dios instituye por primera vez la celebración de la Pascua, por la cual Él traería muerte a todos los primogénitos de Egipto. Acuérdense que ya pasaron todas las plagas y la última era que Dios iba a traer la muerte para todos los primogénitos de Egipto, para que Faraón dejara ir al pueblo del Señor. Sin embargo, Israel iba a estar eximida de esta práctica, de esta plaga, si ellos sacrificaban un cordero y rociaban los postes y el dintel de la puerta con esa sangre del cordero. Mire las figuras y mire las imágenes. Y a ver si encuentra esa relación con lo que hacemos nosotros en la cena del Señor. Así que si Israel sacrificaba ese cordero, rociaba los postes y el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero, el ángel de Jehová, que era el encargado de llevar a cabo esta masiva ejecución, al mirar la sangre del cordero en la puerta, iba a pasar por alto de esa casa y iba a perdonar la vida de los primogénitos que vivían ahí. Precisamente la palabra Pascua en hebreo, pesa, significa pasar por alto. Porque en ese día, el ángel de Jehová que traería la muerte iba a pasar por alto sobre las casas que tuvieran la sangre del cordero en sus puertas. Luego, los 7 días subsiguientes, nos dice ahí en esa narración de Éxodo 12, el pueblo de Israel tenía que comer panes sin levadura como una señal de celebración de la Pascua del Señor. Así que ciertamente ellos tenían el beneficio de la sangre del cordero que los había librado de la muerte. Pero al comer el pan, ellos participaban de la comunión del pacto con Dios de no matar a los primogénitos. Por consiguiente, eso era una sombra nada más del Cordero de Dios que se ofrecería por nuestros pecados para perdonarnos la vida y restaurar nuestra comunión con Él de una vez y para siempre. Posteriormente, la iglesia, que es el verdadero Israel, celebraríamos su muerte y su resurrección de la misma manera que este Israel nacional, comiendo el pan sin levadura, que es su cuerpo. Por lo tanto, la cena del Señor ahora es la sustancia, es la revelación plena de ese acto celebrado en la sombra por el antiguo Israel. Lo que el antiguo Israel celebraba en la sombra es ahora la revelación, es la sustancia de lo que nosotros tenemos cuando celebramos la cena del Señor. En conclusión, mis amados, podemos decir entonces que cuando participamos de la cena del Señor, al igual que la Pascua, participamos de los beneficios del Cordero. Tenemos comunión con Dios en el marco de su pacto, y esa comunión sirve para aumentar y fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, la cena del Señor no es solamente un alimento conmemorativo, sino que es un medio de gracia. Pero no es un medio de gracia especial, sino que es un medio especial de gracia, en el que recibimos el beneficio de su cuerpo y de su sangre. Debemos considerar la cena como un acontecimiento por el que recibimos y no solo damos. Hay una transacción espiritual verdadera cuando nos sentamos a participar del pan y del vino. Lo que recibimos es el regalo del cielo a la tierra. Nuestro Redentor glorificado a nosotros. Ya para terminar, quisiera que consideremos algunas aplicaciones. La primera es que si la cena es un acto solemne, debemos preparar nuestros corazones para participar de ella. Y no solo participar por participar. Debemos tratarla con la santidad de lo que representa. Debemos estar conscientes de que no es un acto más en la liturgia de la iglesia. La segunda es que si es un medio de gracia tan importante y tan necesario por el cual recibimos un beneficio tangible para aumentar y fortalecer nuestra fe, debemos preguntarnos cada cuánto deberíamos participar de ella. No participamos de los medios de la gracia una vez al mes. ¿Por qué uno tan importante como este debería ser tan espaciado? En la antigüedad, participar de la cena o comunión mantenía a las personas resueltas a caminar en santidad para participar de la cena del Señor. El que no participaba evidenciaba entre semana que algo andaba mal en su vida. Por lo tanto, tenía el compromiso inmediato de corregir su vida para participar de la comunión en la semana siguiente. Y de esa manera, perseverar en el camino de la fe. Por supuesto, hacerlo semanalmente es un asunto complejo por situaciones de logística, la preparación de los símbolos, el tiempo que merita la celebración, entre otras cosas. Pero quisiera traer a consideración de nuestra iglesia que sería oportuno, por su importancia, poder celebrar la cena del Señor al menos dos veces al mes, es decir, cada 15 días. El resultado directo de este cambio sería un mayor compromiso de nuestros miembros por presentarse aprobados ante Dios y dignos de participar a su mesa por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que concluyo con ese pensamiento, con esa exhortación, y quiero motivarlo a que oremos al respecto y que el Señor nos dé más luz acerca de esto. Póngase de pie, vamos a terminar nuestro tiempo con una oración. Eterno Dios, Padre Todopoderoso, de gloria y de verdad. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo que fue entregado por nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos ser dignos de venir ahora delante de ti y participar de tu mesa, Señor, para poder recibir por medio de esta comunión con Cristo los beneficios, Señor, de estar unidos a Él, para poder disfrutar, Señor, de este pan que representa su cuerpo que fue entregado por nosotros, y para recibir el vino, Señor, que representa su sangre, que nos otorgó el nuevo pacto. Señor, ayúdanos a poder discernir apropiadamente lo que este acto tan importante y tan solemne significa. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a no tomar indignamente estos elementos, Señor, de manera de mancillar el testimonio de tu obra y no tener por inmundo tu cuerpo y tu sangre, Señor. Permite, Padre, que podamos limpiarnos por medio del agua de tu palabra, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad, Señor, que se levanta contra tus mandamientos, contra tu ley. para ofender tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia, a poder valorar este sacrificio y a poder aplicarlo a nosotros como un medio de gracia, Señor, que nos ayude a crecer en el conocimiento de ti. Oramos, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.